en esta etapa del espacio de convocados, estamos recorriendo las distintas vocaciones en la iglesia, después de haber hablado del discernimiento, del acompañamiento, de la necesidad de discernir la propia vocación, también discernir en lo cotidiano. Ahora estamos escuchando testimonios de algunos hermanos y hermanas que desde su experiencia nos van contando qué significa vivir las determinadas vocaciones en la iglesia. Y hoy vamos a tener un programa especial y muy muy lindo, porque vamos a conversar sobre la vocación a la vida consagrada en su formato de vida contemplativa. Quisiera hacer, antes de recibir a nuestra invitada, quisiera hacer un poquito de historia, como para que nos ubiquemos en qué estamos hablando. Ustedes sabrán que en los primeros siglos del cristianismo, los primeros tres siglos, los cristianos habían sido perseguidos, eran perseguidos por el Imperio Romano a causa de su fe. Como molestaban un poco con su predicación, el Imperio Romano los perseguía. Pero en el siglo IV pasa algo que va a cambiar la historia del cristianismo, y es que el Imperio Romano acepta a la religión cristiana como religión oficial del imperio. Esto hace que los cristianos vivan un periodo de paz, pero también pasa algo, que los cristianos que antes, debido a las persecuciones, tenían como mucha fuerza, mucha polenta para resistir, eran personas que realmente estaban convencidas de que querían ser cristianos, cuando la religión cristiana empieza a ser religión oficial del imperio, las costumbres un poquito se relajan, como que ser cristiano es cosa de todos los días. Y ahí tenemos un fenómeno de que muchos cristianos dicen, pero esto no es la vida que nos dejó Jesús. Nosotros queremos vivir con radicalidad el evangelio, no queremos vivir por costumbre. Entonces, a partir del siglo IV, empiezan a aparecer algunas formas de vida, ¿no? Empiezan con los padres del desierto, después los primeros monjes, que son personas que se retiran de la vida cotidiana para vivir con radicalidad el evangelio. Y ahí nace lo que después va a ser la vida monástica. Hace poquito celebramos a San Benito, yo sé que hay muchos devotos de San Benito. Bueno, San Benito, uno de los que le dio mucho empuje a la vida en los monasterios. Y desde entonces tenemos en la iglesia esta vocación de personas que dejan su vida habitual para dedicarse a la oración, para dedicarse solo a estar con Dios. Es una consagración a Dios. Y esta historia llega hasta nuestros días, donde la vocación contemplativa específicamente, que es una vida dedicada a la oración, también tiene una reflexión, que esto se lo pregunto a Dami. Dami, en los últimos tiempos también hubo alguna reflexión sobre el tema de la vida contemplativa. Juan Pablo II y Francisco nos han hablado de esto. ¿Qué tenés para decirnos?
Sí, primero este regalo que es que sigue siendo como signo visible en los monasterios de esta vida más interior. Si bien también quería hacer este aporte de que volvemos no a cero al bautismo, que todos tenemos la vocación contemplativa en cuanto a la invitación de tender a Dios, ¿no? De buscar su rostro. Eso es una vocación que también después del concilio quedó muy marcada, ¿no? Como la contemplación compartida más allá del estado de vida. Pero yendo a lo específico vocacional de la vida contemplativa y como las diferentes formas que vamos a ir viendo, las diferentes vocaciones, siempre acentúan un rostro de Cristo, una parte del rostro de Cristo, ¿no? Como una partecita de este multirostro de Jesús. Y bueno, y ahí tenemos, ¿no? en estos documentos de la Iglesia que nuestros últimos papas nos fueron regalando, primero este reconocimiento de también esto, de una vocación milenaria, ¿no? Una vocación con mucha tradición, con mucha riqueza, y con su vida y su misión, las personas que se dedican, que tienen esta vocación contemplativa, imitan a este Cristo orante en el monte, ¿no? a este Cristo también de la transfiguración, pero a este Cristo que va al desierto, a este Cristo que va de noche y que se pasa la noche orando con el Padre. Y entonces ese es el rostro que más acentúa la vida contemplativa. Y viniendo a Francisco, al referirse específicamente a la vida contemplativa femenina, pero le aplica en todo, ¿no? También a los varones que los hay, usa unas palabras muy profundas, ¿no? Como este signo del eterno corazón orante, como ver a los monasterios como los guardianes de la gratitud y como también una rica fecundidad apostólica, porque lejos de ser un lugar de ensimismamiento o de encierro o de cortar con la realidad, tenemos también la historia de grandes contemplativos que han sido grandes misioneros, ¿no? Desde el dentro de la clausura. Sin ir más lejos, mi amiga Santa Teresita de Lisieux, ¿no? Entonces, pero me encantó esto que Francisco puso, ¿no?, en palabras de el corazón orante, guardián de gratitud y rica fecundidad apostólica. Como si fuera, para mí, tres formas o tres palabras de referirnos a, como si quisiéramos resumir resumidamente, la riqueza de la vida contemplativa.
Qué importante esto que trajiste, Dami, de que la vida o la propuesta de contemplación como que se echa sus raíces en el bautismo, y todos los cristianos y cristianas estamos llamados a la contemplación, y cómo una forma de vida resalta este aspecto que es común a todos. Y eso como que veo que pasa en todas las vocaciones. Cada vocación en la Iglesia resalta algún aspecto, pero que no es exclusivo, que esta vocación lo vive de un modo particular, pero, por ejemplo, en este caso de la contemplación, es una invitación para todos los bautizados. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Ella y sus hermanas de comunidad son amigas del corazón. Son amigas del corazón porque, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos hoy como invitada a Felicitas del Amor. Ese es su nombre religioso. Ella es hermana del Carmelo, Carmelita Descalza, del Carmelo de Mar del Plata. ¿Estás por ahí, Feli? Bienvenida.
Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, Damián, y hola, Néstor.
Estaba.
¿Me escuchan?
Sí, perfecto. Sí, te escuchamos muy bien, hermana Felicita.
Bueno, gracias.
Yo no la estoy escuchando.
A ver, le vamos a pedir a Alejandro que mejore el retorno. Estamos dialogando, a ver, vamos a recordarle a la audiencia. El padre Pablo recién acaba de presentar a quien es nuestra invitada de la tarde, la hermana Felicitas del Amor, Carmelita Descalza, del Carmelo de Mar del Plata. A ver si podés hablar, hermana Felicitas, a ver si Pablo te escucha.
Sí, hola Néstor, hola Damián, hola Pablo, ¿me escuchan?
Perfecto, ahora sí, hola Feli, bienvenida a esta tarde de Convocados.
Pero muchas gracias y hola a todos los que, a los convocados de esta tarde, en nombre mío y en nombre de mis hermanas, porque debo decirles que tengo una barra brava acá que está conmigo, a mí me toca hablar, pero por suerte tengo la certeza de que estoy sostenida por mis hermanas, así que en nombre de toda mi comunidad, buenas tardes a todos.
Claro que sí. Les cuento que las hermanas carmelitas de Mar del Plata y los seminaristas de San Martín tienen alguna tradición espiritual de amistad espiritual, porque desde hace varios años, inclusive cuando yo era seminarista, en algún momento fui joven, los seminaristas en algún momento del año vamos al Carmelo de Mar del Plata y todos nosotros, los seminaristas y después de curas, tenemos una amistad espiritual con las hermanas, de tal forma que nos comprometemos con alguna de las hermanas particularmente a rezar unos por otros. Es como esta alianza de oración, que aprovecho a mandarle un beso y un abrazo a Lucy, que debe estar por ahí escuchando o lo escuchará.
Muy bien. Y yo aprovecho a mandarle un abrazo y a Leo.
Muy bien, ahí está. Nos comunicamos espiritualmente y por la radio también. Feli, decíamos recién que vos sos del Carmelo de Mar del Plata. ¿Podrías contarnos así muy resumidamente, porque por ahí alguno no sabe, cómo nació la espiritualidad carmelita, de dónde viene, por qué el Carmelo, un poquito la historia de esto para el que no la conoce?
Bueno, como decía Damián, hay mucha tradición, ¿no? En nuestro ser carmelitas. Nos vamos al lugar geográfico propiamente, al Monte Carmelo en Palestina. Un poquito ustedes hacían memoria e historia de cómo se inicia este grupo de personas que intentan vivir para Dios, ¿no? Bueno, nosotros tenemos también en nuestra tradición, en nuestro origen, un primer grupo de hermanos cruzados que después de las cruzadas deciden iniciar una vida de oración en el Monte Carmelo, propiamente como era el estilo de vida religiosa que se vivía en ese momento, que se buscaba vivir, ¿no? Que era más ermitaña, si quieren, eran unas cuevas propiamente en el monte, donde estos hermanos tenían una vida de oración y compartían la Eucaristía en una iglesia que estaba dedicada a María. En estos días donde volvemos la mirada a la Virgen del Carmen, porque estamos celebrando su novena, es lindo también poder traer esta memoria, ¿no?, de nuestro origen, cómo María está desde el origen presente como madre y como hermana, ¿no? De hecho, nosotros somos, nuestra orden es de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, ¿no? Entonces, esta es como un poco la raíz. Este grupo de hermanos se retira a vivir un poco inspirados por el profeta Elías, ¿no? Que era un hombre de Dios, del Dios vivo, un hombre de oración, cercano a su pueblo, un hombre de fuego, ¿no? Un hombre de escucha, que supo descubrir un rostro nuevo de Dios, ¿no? Una manifestación que rompía con lo que era propio de ese tiempo, ¿no? Este Dios que pasaba no en el terremoto, en el rayo, en la tempestad, sino en la brisa suave, ¿no? Esta escucha y este hombre de silencio y de oración, ¿no? Esto está en el origen nuestro. Después, bueno, todo esto evoluciona ya como forma de vida religiosa. Estos hermanos tienen que mirar a Europa porque son perseguidos y el Carmelo comienza su crecimiento en Europa. Y bueno, y vamos llegando un poquito más cercano, porque tampoco nos vamos a detener tanto en la historia, a quienes seguramente todos vinculan al Carmelo descalzo, que es Teresa de Jesús, ¿no? Teresa de Ávila.
Es muy conocida, que es Teresa de Jesús, pero no es Santa Teresita del Niño Jesús, porque alguno por ahí se las confunde, son distintas.
Es posterior. Teresita del Niño Jesús es hija de Teresa, como todas nosotras, digamos, ¿no? Y para que la ubiquen, ella vivió en Francia. Y es posterior. Teresa es del 1500 y Teresita es del 1800, ¿no?
Como para una que mujer de, puedan una diferenciar. Mujer de carácter, esa era una mujer de armas tomar,
sí,
digamos nosotros,
¿no? Era una mujer de fuego, ¿no? Por eso digo, cuando hacemos mención de Elías, de alguna manera nuestra espiritualidad tiene un color que viene desde su raíz, ¿no? Elías era un hombre de fuego y creo que todos los que siguieron uno puede decir que hay algo de ese fuego, ¿no? De esa pasión que, bueno, que la tuvo Teresa y que Dios quiera que la tengamos todos sus hijos, ¿no?
Feli, y en esta historia, en esto de contarnos la historia, vos no naciste monja, o sea, en algún momento, claro, porque a veces uno conoce una hermana y dice, bueno, no se imagina que la hermana no nació hermana,
claro,
sino monja.
Exacto.
Vos
exacto.
En algún momento te conectaste, tomaste contacto con esta espiritualidad. Te quisiera preguntar cómo era tu vida antes de conocer el Carmelo y qué fue lo que te llamó la atención de esta espiritualidad.
Bueno, yo entré al Carmelo a los 28 años y tenía una vida como cualquier joven de esa edad, digamos, ¿no? Había estudiado, me recibí, soy psicopedagoga. Trabajé varios años de mi profesión, que fue una profesión que amé. Los niños han sido mis grandes maestros. Y bueno, tenía una familia, compartía tiempo con la familia, tuve novio, amigos, algunos que compartíamos la fe, otros no. Me encantaba bailar, me encanta bailar, bailaba mucho. Y bueno, era una vida, digamos, y también tenía mi actividad pastoral, daba catequesis a los chicos de Viboratá y participaba también en el movimiento de jornadas, ¿no? De retiros y bueno, tenía mi actividad pastoral, pero bueno, la realidad es que hay un momento en donde uno es feliz con todo lo que vive, porque esto creo que es algo importante, ¿no? Siempre la vocación nace de un momento de plenitud también, ¿no? No es que uno va tapando parches y va cambiando de figuritas, ¿no? Y yo me di cuenta que hubo un momento en donde de pronto empecé a sentir que ya no alcanzaba el hacer cosas para Dios y para los hermanos, sino que hay algo que empezaba como a tocar el ser de uno, ¿no? Que tenía que ver con este deseo de ser toda para Dios, ¿no? Y para los hermanos, ¿no? En la entrega de la propia vida. Pero, digamos, mi vida era muy normal, muy muy como lo que vivíamos todos en ese momento, los jóvenes en ese momento, ¿no? No nací monja, Pablo.
Claro. Pero ¿por qué el Carmelo? ¿Qué, lo conocías de antes?
Mira, el Carmelo yo lo conocí, el primer contacto que yo tuve con el Carmelo fue con el colegio. Yo vine a los 14 años un día a conocer el Carmelo, a las hermanas. Sí te puedo decir que hay algo que me impactó muchísimo de ese día y fue el silencio del lugar. Creo que vos que has estado en la capilla de casa, uno está un ratito y es un silencio que te envuelve y que te habla de una presencia, ¿no? De una presencia que está ahí para todos, ¿no? Yo creo que eso fue sin poder darme cuenta en ese momento, pero sí con los años, cuando empecé el discernimiento vocacional y el sacerdote que me acompañaba me trajo al Carmelo, yo volví a esa experiencia, ¿no? Y me di cuenta de lo que había impactado en mi vida ese momento, ¿no? Muchos años después. Me doy cuenta hoy, ¿no? Por lo que significa este lugar, este silencio, esta presencia sobre todo, ¿no? Que es una presencia amante, ¿no? De un Dios que está ahí para todos, ¿no? Me gustó mucho esto que rescataba Damián de guardianes de gratitud, ¿no? Y yo pensaba esto, ¿no? Digo, bueno, hay lugares que nos recuerdan, ¿no? Esta gratuidad de Dios, esta gratitud ante una presencia que está ahí para todos, ¿no? Y creo que eso fue una de las cosas que me impactó, ¿no? Que me enamoró, ¿no? Y después, bueno, con el comienzo del proceso, en el diálogo con las hermanas, otra cosa muy fuerte, creo, de nuestro carisma es el amor por la humanidad, ¿no? La humanidad, la propia, el camino de normalidad, de libertad, de integración de lo humano, que fue creo que es una cosa bella de nuestro carisma, que Teresa lo vivió y lo procuró y nos lo enseña, ¿no? Cotidianamente, y el amor por la humanidad, ¿no? Esta vida de oración que lleva el clamor de la historia en la entraña, ¿no? Porque creo que esto no hay que olvidarlo, ¿no? Que la contemplación está llena del clamor de la historia, del clamor de la humanidad, ¿no?
Qué lindo, Feli, todo lo que vas diciendo. Y yo, para ir acompañándote también con las preguntas, como acompañando el camino que venís compartiendo tuyo, y también como un poco para acercar la riqueza de la vida de ustedes a todas las personas que nos están escuchando y que quizás piensan que son extraterrestres o que viven en un mundo paralelo, y sé que no es así. Yo aprovecho y te comparto que soy muy fan de Teresa de Jesús, realmente es también una de mis madres espirituales. Y te quería preguntar cómo fue, como un dos en uno te voy a preguntar. Por un lado, ¿cómo fue este paso como de esta vida de joven que vos recién nos compartías, que era súper normal, entre comillas, de lo que es algo normal? O sea, lo que es la vida de cualquier joven con una actividad, con una profesión, con un trabajo, con una vida con mucha dinámica. ¿Cómo fue el traspaso de esa vida a una nueva vida en la contemplación?
Bueno, en mi caso, digamos, a título personal comparto esto, ¿no? Primero creo que hay algo que es importante, y es que creo que todas las vocaciones tienen en su origen una experiencia de amor, ¿no? Hay un encuentro con una persona que es Jesús, y eso te impacta de tal manera que te cambia el rumbo de la vida, ¿no? O sea, hay una experiencia de amor. ¿Por qué digo esto? Porque todo ese proceso que vos bien decís, que es también es progresivo, ¿no? Es en un marco de libertad muy grande, porque aun cuando uno ingresa, sigue viviendo ese proceso de discernimiento, en donde va confirmando en cada paso que bueno, que uno se siente llamado a esta vida, ¿no? Que esto es lo que Dios quiere para uno. Nace en esa experiencia de amor. Entonces, de ahí te viene la fortaleza para la entrega, la fuerza en la opción por lo que estás eligiendo. Creo que esto no es un detalle menor, ¿no? Que creo que es común a todos, ¿no? Cuando uno se siente impactado por una experiencia de amor, y eso hace que uno elija una forma de vida, sea cual sea la vocación, ese amor es el que va sosteniendo ese mismo proceso, ¿no? Y yo te digo, yo creo que lo viví gracias a también a mis hermanas, ¿no? Que siempre tuvieron esa libertad para acompañar y para ayudarme y enseñarme cómo es que se empieza a vivir de otra manera, ¿no? Porque es real, uno no nació monja, uno va aprendiendo también con las hermanas, ¿no? Pero creo que fue un proceso, te diría, a ver, natural, ¿no? Que sí, por supuesto que tuvo sus desafíos, tuvo sus momentos más difíciles, porque hay momentos en donde uno verdaderamente experimenta que está entregando la vida, ¿no? En cosas muy concretas, extrañar los afectos, cosas que uno tiene que aprender modos nuevos, ¿no? Creo que forma parte de un camino, pero que bueno, que también las hermanas que ya lo han vivido, entonces son compañeras de camino, te van acompañando, ¿no? Y el amor te va sosteniendo y va llenando de sentido todo lo que puede traer de entrega y si querés, por momentos más difíciles, ¿no? Simplemente digo difíciles por el hecho de que uno está siendo transformado y está aprendiendo a vivir aquello que Dios soñó para uno también, lo va descubriendo y lo va abrazando. En ese sentido, ¿no? En que es nuevo.
Mirá qué lindo lo que nos compartís, hermana Felicitas. Bueno, vamos a la música ahora. Ya seguimos hablando contigo, ¿eh? Estamos justamente en este espacio de convocados hablando de la vocación contemplativa. Qué mejor que tenerla a la hermana Felicitas aquí en este espacio. Pero ahora llega este tema bien luminoso de Alejandro Lerner, El poder de los sueños.
Soñar. vida dentro de Estela.
Hola Radio Marianos, ¿cómo están? Qué placer escucharlos, qué tema apasionante. Y bueno, mi pregunta es hacia Feli. Feli, ¿dónde quedó esa pasión? Tu pasión por la danza, ¿no? La expresión del cuerpo. ¿Cómo pudiste encontrar el equilibrio, ¿no? ¿Se puede danzar en la congregación? Yo sé, bueno, que es todo silencio, pero bueno, existe teodanza. ¿Dónde queda eso tan visceral tuyo? Porque la manera que lo expresaste se nota que es parte de tu vida también, ¿no? Y bueno, nada, cómo me dedico al movimiento como un camino terapéutico para disolver nudos y heridas y dolores en el ser humano. Bueno, me encantaría que me respondas esa pregunta. Bueno, gracias por cada testimonio. Muchas gracias, Martu de Palermo.
Bueno, gracias, Martu. Ya le vamos a dar espacio a la hermana Felicitas del Amor, Carmelita Descalza del Carmelo de Mar del Plata, para que responda a esto. Tenemos muchas preguntas para hacerte, hermana Felicitas, es la verdad. Ana desde Capital dice, ¿podés explicar un poquito más esto de la contemplación? Majo desde Mar del Plata, MDQ, llámala como quieras, dice, Feli, fuiste guía de mi primer retiro jornadas que hice. Sos una persona, una ternura de persona. Sumada a la pregunta que recién hacía la oyente que nos está escuchando desde la Capital Federal, esto que también decía Ana, ¿no? ¿Qué es esto de la contemplación? Yo sumo una cosita más, ¿no? ¿Cómo es la comunicación con el exterior? Quizás lo que más nos impacta a quienes vivimos en el mundo, en lo mundano, es que hay una especie de muro que separa a quienes vivimos de este lado de quienes están, por ejemplo, en la vida contemplativa como vos, así junto a tu comunidad, con las Carmelitas. ¿Cómo es la vida? ¿Existe ese muro o no es tal?
No, a ver, a veces viene bien esto que estás diciendo, ¿no? Porque muchas veces se insiste mucho en esto, ¿no? En esta separación, ¿no? Y creo que acá lo esencial, en primer lugar, es definir lo que nosotras vivimos, ¿no? Que es esta vida contemplativa, esta contemplación, este estar con él en presencia de Dios y con él, llevando a todos en el corazón y en esta experiencia que es muy, muy sencilla de oración, ¿no? En donde Teresa tiene una expresión que es muy linda, ¿no? Ella dice, mire que le mira, y no está guardando otra cosa sino que le miremos, ¿no? Ella cuando define la oración, que la define como un trato de amistad, insiste mucho en esto, ¿no? En que nuestra vida tiene que ver con este estar a solas con quien sabemos que nos ama, llevando a todos, ¿no? Que no es algo privativo nuestro, como decían ustedes, sino que es para todos. Y esto es lo esencial que nosotras vivimos, ¿no? Esta relación, este estar presente llevando a todos. Y para eso, a ver, es necesario lo que seguramente que muchos a veces refieren de nuestra vida, que es la clausura, ¿no? A veces se pone el acento y dice, son monjas de clausura. Bueno, este es un espacio también lindo para poder aclarar esto. Nosotras no somos monjas de clausura, somos monjas contemplativas, ¿no? La clausura es un medio para vivir eso que estamos llamadas a vivir, que es ese encuentro con el Señor, ese permanecer en su presencia llevando a todos, ¿no? Entonces, esto es lindo poder aclararlo, ¿no? Porque creo que lo más bello de nuestra vida tiene que ver con esto, ¿no? No con la separación, ¿sí? Sino con la posibilidad de vivir una relación que es de intimidad, pero que lleva a todos, ¿no? Este clamor que decíamos. Eso por un lado. Después, sí. Sí, no, esto que preguntaban de cómo era sí. El contacto, ¿no? Con el afuera, ¿no? Bueno, también hay como mucha normalidad en esto. A ver, nosotras somos mujeres que necesitamos hacer compras, que tenemos que ir de pronto a comprar cosas para el taller, que tenemos que asistir al médico. Entonces, hay una normalidad de vida que tiene que ver con poder vivir esas cosas con naturalidad, digamos, ¿no? No es que estamos encerradas y no podemos salir, como a veces se dice, ¿no? Y también hay una apertura de nuestra casa hacia la diócesis, ¿no? Nuestra casa es una casa que, bueno, ahora estamos viviendo un tiempo difícil, distinto, en esto de la pandemia, ¿no? Esto ha hecho que de pronto esto se viera mermado, digamos, ¿no? Pero nuestra casa es una casa que está abierta a la vida de la diócesis, ¿no? Y que los grupos vienen a rezar, vienen a compartir con nosotros la liturgia, las celebraciones. Y bueno, hay mucha vida y en este sentido hay mucha comunicación con el exterior, no es que no la hay, ¿no? Siempre cuidando esto, ¿no? Lo esencial de nuestra vida y toda esa apertura siempre está y nace desde eso prioritario que es ese estar con él, ¿no?
Qué bueno, Feli, porque está bueno que lo digas, porque a veces hay como ciertas ideas en el imaginario, ¿no? Esto de la clausura, de que no hay contacto, y esto que comentás de la apertura, inclusive a las realidades pastorales, me consta porque la casa de ustedes es constantemente visitada, es como si fuese un pulmón espiritual, ¿no? Para la diócesis me parece una riqueza enorme. En este sentido de los imaginarios, ¿no? De lo que a veces uno piensa de la vida contemplativa, así como muchos piensan que la clausura es todo, algunos también piensan que la vida contemplativa es estar todo el día rezando nada más y parece una vida como rara. Pero a mí me consta que ustedes tienen unos días bastante moviditos. ¿Nos podrías contar así, lo que se pueda, ¿no? De más o menos sí. Un día habitual dentro del Carmelo, ¿cómo se desarrolla la vida en el Carmelo en cuanto a actividades, horarios, qué es lo que hacen?
Bueno, mira, lo primero en esto que vos decías, ¿no? Del imaginario y de también creo que es un lindo momento este para que la gente también pueda recibir cómo es que nosotras vivimos la oración, ¿no? Porque a veces uno puede correr el riesgo de separar, bueno, ahora rezo, ahora hago la actividad, ahora. Y justamente, ¿no? Cuando Teresa funda el primer Carmelo Descalzo, una de las cosas fuertes tiene que ver con esta conciencia de que vida y oración van juntas. Es una misma cosa, ¿no? Nuestra existencia es orante, nuestra vida es una oración, ¿no? Entonces, esto creo que hace que también ocurra esto que vos decís, ¿no? De mucha vida, ¿no? Porque hay todo se te vuelve una oración. Nosotras, por ejemplo, Iniciamos el día con la oración personal a la mañana bien tempranito. Tenemos momentos, el primer momento es de una oración personal, después tenemos la oración de laudes, que es en comunidad, tenemos la Eucaristía, y después comienza la mañana de taller, de trabajo, ¿no? Entonces cada hermana se dedica a algún trabajo con las manos, artesanal, y bueno, es parte de nuestro trabajo, es de cómo nos mantenemos también. Y bueno, y después tenemos, como toda familia, tenemos primero la oración de sexta, la oración del mediodía, y después compartimos el almuerzo. Y tenemos un rato de recreación, que sería como la sobremesa, digamos, para que la gente entienda de qué se trata, donde compartimos, bueno, lo que vamos viviendo, las noticias del día, donde a veces también trabajamos. Es un espacio de fraternidad, ¿no? Después viene la tarde, que muchas veces es el espacio para la lectura, para la formación, también para seguir trabajando, y también muchas veces, ahora no, pero cuando hay grupos o personas que se acercan a casa porque quieren beber de nuestra espiritualidad, bueno, también vamos combinando la vida de silencio y de oración con ese modo de rezar también, ¿no? Que es recibir a la gente que se acerca a nuestra casa. Por eso creo que esto es lindo, ¿no? Saber que nuestra vida, miren, es muy sencilla, y creo que la belleza más grande que esconde justamente es que, a ver, que lo extraordinario es que Él habita absolutamente todo lo que hacemos, ¿no? Y lo que somos. Dios está ahí presente en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, ¿no? Y bueno, creo que eso es lo más maravilloso de nuestra vida, que es muy simple, ¿no? A veces también es... esto que vos decías, Pablo, ¿no? A veces la gente te dice, o a veces nos han llegado a decir, ay, pero hermana, no se aburren, ¿no? Como diciendo, todo el día rezando, pero es parte de este imaginario y de cómo comprendemos la oración, ¿no? La vida es una oración.
Qué lindo esto que decís, Feli, porque también creo que responde a la pregunta que preguntaban sobre la contemplación, porque también como hay que muchas falsas imágenes, ¿no? Que la gente se hace sobre la oración, sobre la contemplación, y esta humanidad tan grande en Teresa que está presente en ustedes como sus hijas, de poder integrar la fe a la vida a la fe a través de una oración viva, ¿no? Para que lleguemos a hacer, ojalá algún día, oración viva. Y quería retomar por eso esta pregunta que te hicieron tan simpática de tu gusto por el baile. Yo sé, o no sé, vos me podrás aclarar que Teresa también era una gran bailarina en su vida antes de Carmelita, y después también un gusto, ¿no? Por el baile y por la celebración, y después también como monja. ¿Cómo pudiste integrar ese gusto, ¿no? A la vida de todos los días ahora.
Bueno, a esta pregunta que ella decía, ¿dónde quedó eso? Me lo traje. O sea, vino conmigo, no quedó en ningún lado, ¿no? Claramente, porque bueno, porque forma parte de mi ser. Y sí les puedo decir que Dios me sorprendió, porque cuando yo entré al Carmelo, una de las cosas que pensaba era, tenía que ver con la danza, porque había sido algo muy importante en mi vida y algo que me hacía ser, ¿no? Que tenía que ver con el ser. Pero siempre fue algo que dije, bueno... No era algo que me preocupara, ¿no? Y digo que Dios me sorprendió porque Dios me invitó a danzar en el Carmelo muchas veces, ¿no? No solo en la intimidad, como lo hago los domingos muchas veces, que es un día que nosotras tenemos un espacio de, por ahí, de oración más libre, sin tantos horarios como los días de semana. Es un día donde yo me regalo poder... rezar danzando también, ¿no? Porque uno puede rezar desde el cuerpo, ¿no? Pero también me ha permitido danzar y compartir eso con otras personas dentro del Carmelo, y bueno, y mis hermanas, que siempre desde el primer momento me incentivaron a que lo hiciera también, ¿no? En las celebraciones inclusive, ¿no? Hemos tenido vigilias de oración donde en algún momento también rezábamos desde la expresión del cuerpo, ¿no? Así que no quedó en ningún lado, eso se ha venido conmigo.
Hermana Feri, bueno, te cuento, el padre Juan Ignacio Liébana, no sé si lo conoces, quizás sí, es un sacerdote porteño que está desde hace tiempo ya misionando en el monte santiagueño. Dice, ¿qué tendrán los niños de Viborata? Vos lo mencionaste, ¿no? En el inicio de tu vocación.
Ay, sí.
Yo también confirmé claramente mi vocación sacerdotal allí. Mi vocación sacerdotal y misionera, dice el padre Liébana, junto a estos niños, misionando por esos pagos, ¿eh? Pagos también de, sí, de la Virgencita de Luján.
Qué hermoso.
Limpiando la casa porque recibe a Monseñor Corral, al obispo de Añatuya, porque el viernes está la fiesta del Carmen. Tenemos también otro mensaje de voz, lo escuchamos, de alguien de Sierra de los Padres, ahí cerquita de Mar del Plata.
Hola, buenas tardes. Hola, hermana Felicitas, ¿cómo está usted? Habla María Isabel de Sierra de los Padres. Yo siempre llamo para pedirles oración por las personas que visito y por mis seres queridos también. Y bueno, yo quiero decirles que me atienden siempre como si fuera una hermana más, hablan conmigo, a veces uno les cuenta cosas por teléfono y nos siguen como si fuéramos lo más importante. Entonces yo quiero decirles a Radio María que las hermanas carmelitas de acá de Mar del Plata son un amor y querría saber si cuándo van a comenzar con las misas los domingos, porque la vez pasada hablé con ustedes y me dijeron que eran para solamente por YouTube para verlas. Un beso grandote, y si no, que nos des la dirección del YouTube para anotar.
Bueno, hermana, la pregunta es sencilla, concreta. ¿Cuándo volverán las misas presenciales? O si no, para verla por YouTube, ¿cómo es?
Para verla por Facebook. Es por Facebook. Carmelitas Mar del Plata. Y presenciales, le diría a Isabel que se comunique por teléfono para que le podamos pasar el teléfono, porque hay que anotarse, porque nuestra capilla es muy chiquita. Entonces, la gente lo que está haciendo los domingos es llamar a ese teléfono para poder anotarse.
Bien. Bueno, y un último mensaje, Marcela, desde La Plata, dice, un sacerdote siempre nos decía que el Carmelo, que también hay en La Plata, por suerte está porque es una especie de pararrayos que protege la ciudad y es una comunicación directa, un teléfono directo con Dios. Algo parecido, les cuento, se dice en Córdoba, no hablando de carmelitas, hablando de una clausura, ¿no? De hace siglos, religiosas dominicas, es el convento de Santa Catalina, que está enclavado en el centro de la ciudad. También se habla de que es un pararrayos, esto suele ocurrir, ¿no? Padre Pablo, ¿querés compartirnos algo más?
Sí, pensaba en esto de que la contemplación es para todos los bautizados y es algo en lo que tenemos que crecer todos, ¿no? Pensaba que ustedes, Feli, con las hermanas, de alguna manera son maestras por la experiencia, ¿no? De meterse en la dinámica de la contemplación, de la oración. Te pregunto sobre algo que nos puede pasar a todos los cristianos y que incluso, bueno, ustedes lo vivirán también. Cuando aparecen esos desiertos en la oración, porque imagino que no siempre uno reza con gusto, que está contento, que le resulta fácil. A veces uno puede experimentar, incluso tengo entendido que Santa Teresa durante mucho tiempo experimentó como una especie de tedio, ¿no? En la oración. Sí. Cuando aparecen esos desiertos en la oración, ¿cómo los vivís y qué nos... ¿qué nos aconsejarías a los que te estamos escuchando para afrontar esos momentos de cierta aridez en la oración?
Bueno, primero confirmar esto que vos decís, ¿no? Claramente, sí, hay desiertos en la oración, hay desiertos en la vida, digamos, ¿no? Hay momentos en donde uno experimenta esto que vos decís. Nos pasa a todas, también a las contemplativas, ¿no? Le pasó, como vos decís, a Teresa. Y a mí se me venía volver sobre esto, sobre esta definición que ella hace de la oración, ¿no? Que la oración es un trato de amistad, ¿no? Creo que la amistad es una categoría que utiliza Teresa muy sabiamente, que nos puede ayudar a comprender por dónde seguir el proceso cuando aparecen estas arideces, ¿no? O esta sequía en la oración, ¿no? Y yo creo que cualquiera de nosotros, de todos los que están escuchando, tienen experiencia de amistad, ¿no? Y cómo uno está con un amigo, ¿no? Que puedan decirse, ¿no? Cada uno, cómo uno se siente cuando está con un amigo, ¿no? Que uno siente que puede estar como está, ¿no? No hay que caretear, no hay que disimular, ¿no? Uno llega y uno verdaderamente con un amigo puede estar como está, ¿no? Digo, esto es importante porque a veces uno genera expectativas sobre la propia oración que tienen que ver más con uno que con Dios, ¿no? Uno va a la oración y ya de antemano está previendo que tiene que pasar esto y tiene que sentir esto otro y los resultados tienen que ser así y, ¿no? Y Teresa creo que en eso es como muy clara, ¿no? Ella siempre pone el acento y nos va llevando con mucha verdad a que podamos descubrir con quién estamos, ¿no? No tanto, acá el problema no es cómo estamos, ¿no? Sino con quién estamos y confiar, ¿no? Que este Dios que es todo amor nos va llevando como necesitamos cada uno, ¿no? En el camino, la oración es un camino que es personal, es un vínculo, ¿no? Esto de que es un trato de amistad nos ayuda a entender esto, es un vínculo y el vínculo se construye, el vínculo se cuida, el vínculo tiene distintos momentos, el vínculo tiene que crecer y creo que esto es importante, que podamos incorporar esto, ¿no? como nuestro camino de oración, ¿no? No que vivamos esta sequía o esta aridez como que todo está mal, entonces estoy rezando mal. Que esto puede pasar, ¿no?
Claro.
Y no tiene que ver con esto, ¿no?
Y unido a esto que decís, que me parece re maravilloso y un resumen lindísimo que estás haciendo sobre la oración contemplativa y el camino de Teresa, de este camino que ella nos propone a nuestro corazón, y que a la gente siempre le gusta también, Feli, recibir como tips, ¿viste? Como con pequeños consejos, digamos. Esto es como desde las Carmelitas. ¿Qué consejos nos dan para poder cultivar este trato de amistad, para cultivar esta oración, seamos quien seamos y estemos donde estemos?
Muy bien. Esta oración que es para todos, ¿no? Esto es importante, no es exclusivo de las Carmelitas, como decían ustedes, es para todo, para todos. Yo te puedo dar algunos tips, ¿no? Que tienen que ver con lo que nosotras vamos viviendo, ¿no? Que bueno, en esto que decíamos de que la oración es un trato de amistad, un vínculo, uno se prepara para el encuentro, ¿no? En general, cuando uno se va a encontrar con un amigo, se prepara, hay una disposición, ¿no? Uno de alguna manera prevé un espacio, un tiempo que le va a dedicar, que no importa que sea mucho, pero sí que es un tiempo donde yo me dispongo y el corazón se orienta a ese encuentro. El silencio, ¿no? No como único modo, ¿no? Ni lo único necesario, porque hay muchos modos de rezar, ¿no? Pero el silencio siempre es el que habilita a la posibilidad de la escucha, ¿no? La oración es ese espacio en donde es verdad, yo voy a ir con mi corazón a descansar en el Señor y voy a ir a hablarle de lo que estoy viviendo, pero también es el espacio de la escucha. Entonces, el silencio es importante, ¿no? Va cultivando como esa actitud receptiva, ¿no? De aquello que Dios quiere regalarme, de lo que tiene para decirme, ¿no? Es un diálogo, ¿no? Después, aunque haya tips, hay algo que es muy, muy teresiano también, y es que Teresa dice que lo importante acá es el amor, ¿no? La cosa no está en pensar mucho, sino en amar mucho. Lo que más te despierte a amar, eso hace. Entonces cada uno también tendrá que ir descubriendo su propio camino, ¿no? En este vínculo de amor, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me ayuda a poder encontrarme con el Señor, a gozar de ese momento? Para algunos será la palabra, la escucha de la palabra, para otros será el silencio, para otros será la música, la naturaleza. Digamos, cada uno tiene que también ser forjador de este vínculo, ¿no? Entonces creo que hay algo lindo que se comparte y que nosotras podemos compartir desde lo que vivimos, pero también hay un desafío que es hermoso y que es construir ese vínculo con el Señor, que es la oración, ¿no?
Feli, qué hermoso escucharte, porque vos sabés que me viene sentir que la oración es algo simple y a veces la rebuscamos tanto, y es tan simple, y esto me parece que es una linda enseñanza de charlar con ustedes. Yo me quedaría charlando horas, pero se nos termina el tiempo. Feli, yo te agradezco un montonazo a vos, a las hermanas, que me las imagino a todas ahí, agarradas sí, atrás tuyo, que las extraño un montón, porque cada tanto paso por Mar del Plata, cada vez que voy para la costa el paso obligado es el Carmelo. ¿Puedo contar una infidencia? Ahora me voy a contar una cosa, cholula, que las hermanas están tan conectadas, o sea, en su contemplación están conectadas, que yo me enteré la designación del obispo Miguel Ángel Daníbale por las Carmelitas de Mar del Plata. Lucy me mandó un mensaje a las 7:15 de la mañana felicitándome de algo que yo no sabía. Así que miren cómo las hermanas están pendientes del ritmo del mundo. Así
bueno,
que,
es el corazón de la línea iglesia, directa. Es el corazón.
Es el corazón por donde pasa todo. Así que bueno, recordamos a las personas que nos están escuchando, pueden entrar al Facebook de las hermanas, que es Carmelitas Mar del Plata, para ver un poco la comunidad, las cosas que hacen. Si andan por Mar del Plata, vayan a visitarlas, porque tienen cosas muy lindas que hacen y muy ricas también. Así que pueden comprar alguna de estas cosas. Feli, un abrazo enorme, gracias por este tiempo.
Gracias a ustedes, y no quiero dejar, además de agradecerles también, que bueno, que todos los que estén escuchando también se sientan cobijados por nuestra oración, ¿no? En este tiempo tan difícil que estamos viviendo, de manera especial, ¿no? Que sepan que los llevamos en el corazón a la presencia de Dios cada día.